En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Directo al Grano en Radio Agricultura. Soy José Francisco Lagos, voy a estar reemplazando a nuestro conductor oficial Gonzalo Müller en este día lunes de análisis económico con nuestros economistas de cabecera, y usted por supuesto puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en X, arroba al grano 921, en Agricultura el Facebook Live, y en el Instagram arroba Radio Agricultura. Bueno, y el debate estuvo marcado la semana pasada, sobre todo por una polémica bien relevante en torno al director del ex director ahora del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, respecto a un atraso, entre comillas atraso, en el pago de las contribuciones de una propiedad de él, donde se demoró la regularización de una ampliación de su casa, por lo cual debería haberse ajustado un pago. Todavía es incierta la fuente, hay otros medios que señalan que esto sería casi una vendetta desde el interior del Servicio de Impuesto Interno a propósito de una sanción que habría establecido el exdirector a propósito de una especie de esquema que existía entre los funcionarios o algunos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Todo esto nos deja con una directora subrogante, Carolina Saravia, y sobre todo en el marco de la discusión de contribuciones, toda la polémica que hubo respecto a este recálculo que hubo de los avalúos fiscales y que ha redundado en todo un conflicto respecto al pago de las contribuciones, cómo esto termina afectando a las personas que no tienen ingresos después de haber adquirido su casa o su bien inmueble. ¿Qué te parece esto, José Luis Jara? Bienvenido a Directo de Grano.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, bueno, primero que nada, en relación a la situación del director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, lo primero que cualquiera diría es que no solamente hay que serlo, sino parecerlo, y la situación presentada ante el incumplimiento de la máxima autoridad del Servicio de Impuestos Internos en relación a esta obligación como contribuyente de el pago de las contribuciones, y entendiendo que más allá de las razones que argumentaba de una propiedad no regularizada, en fin, en definitiva, políticamente era insostenible, ¿no es cierto?, que se mantuviera en el cargo. Ahora bien, la discusión de fondo está en lo que ya hemos conversado en ocasiones anteriores en el programa respecto de el cobro de este impuesto, la justicia, ¿no es cierto?, o equidad que corresponde, ¿no es cierto?, el pago de este tributo en relación a el avalúo que el propio Servicio de Impuesto Interno hace sobre las propiedades, y la discusión está en relación a el excesivo incremento del valor que las propiedades y por consiguiente los avalúos han exhibido en los últimos años. Hemos comentado aquí en el programa, ¿no es cierto?, que de alguna manera no guarda relación el incremento del valor de los avalúos fiscales en relación al crecimiento de la economía, en relación al crecimiento del ingreso de las personas, en relación a, incluso entendiendo que en algunas comunas del país puede haber escasez de terreno, lo que ha impactado en el valor de los inmuebles, no guarda relación, ¿no es cierto?, el explosivo incremento del valor de las propiedades y por consiguiente el valor de las contribuciones, y obviamente esa es la mayor discusión. Y por último, para cerrar el punto, es que efectivamente para los sectores de la población que se encuentran en la etapa ya de jubilación, ¿no es cierto?, que ya sus ingresos han caído considerablemente, y por otro lado han pagado, ¿no es cierto?, sus viviendas, han pagado durante, estuvieron, ¿no es cierto?, ingresos permanentes en el ejercicio de actividad profesional o empresarial, pagaron sus impuestos a la renta, pagaron el crédito hipotecario que probablemente financió esa vivienda, como mucha gente en este país, pagaron los impuestos asociados a ese crédito hipotecario, pagaron las contribuciones. Hoy día, ¿no es cierto?, ven enfrentado esta situación de tener que pagar contribuciones aún más cuantiosas en un escenario en que sus ingresos obviamente caen. Obviamente que ese es un tema a discutir, hay una propuesta o una ley que se está tramitando para ello, pero el tema de la de las contribuciones tiene que ser revisado desde el punto de vista de cómo hacemos que este impuesto, que probablemente es un impuesto necesario porque de alguna manera financia, ¿no es cierto?, el funcionamiento. Algunos lo han llamado una suerte de gasto común respecto de los inmuebles y su entorno, ¿no es cierto?, como el retiro de la basura y otros servicios que pueden existir. Se tiene que revisar, pero tiene que ser justo, equitativo y que el destino de los recursos de la recaudación también sea un destino apropiado.
Bueno, y además, para sumar más antecedentes, más pelo en esta sopa, había toda una polémica en torno al exdirector del Servicio de Impuesto Interno respecto a algunas declaraciones en torno a quién paga las contribuciones. Dijo, este es un problema que afecta solamente al 20% más rico. Después tuvo que pedir disculpas por esas declaraciones y se transformó en una especie de bola de nieve, y de hecho en esta última situación eran hasta los propios parlamentarios, personeros del oficialismo, los que pedían su renuncia. ¿Cómo viste esto, Elisa Cabezón?
Sí, acá lo más más curioso, pero lo paradójico que pasó con el caso de Echeverría fue que, bueno, ahí salió una nota del Mercurio de que salieron distintos abogados tributarios que tienen sus clientes, que uno de los alegatos que hacían con el Servicio de Impuesto Interno era que la dirección estaba muy preocupada del servicio de la fiscalización de la evasión, de la elusión y de buscar el crimen organizado y el comercio ilegal. Y habían dejado de lado mejorar el servicio para facilitarle el pago y el cumplimiento de los contribuyentes. Y llevaban mucho tiempo avisando de que las reglas no estaban claras, que estaba difícil para los contribuyentes cumpliendo con los pagos. Entonces, paradójico que en medio de las declaraciones de los abogados de tributario que alegaban por esa situación, aparece el director de Impuesto Interno que sufrió las mismas consecuencias, de que él dice que no estaba regularizado su vivienda y de que el servicio no estaba adecuado para facilitarle el cumplimiento de sus contribuciones. Entonces hay una paradoja de que efectivamente parece que los alegatos que están hablando los usuarios del Servicio de Impuesto Interno eran ciertos. Entonces se focalizó mucho el tema de la elusión, de la evasión, el comercio ilegal, y se dejó de lado una parte central del impuesto interno, que es facilitar que los contribuyentes puedan ir pagando sus impuestos y sus contribuciones. Se hubo una paradoja con toda esta situación.
Bueno, eso es interesante porque, de hecho, toda esta polémica que comentaba al principio, que como que despertó este conflicto, aparentemente era una especie de, llaman vendetta, llaman venganza, a propósito de una investigación que se hizo dentro del Servicio de Impuesto Interno, estableciendo algunos sumarios administrativos y en algunos casos algunas querellas, a propósito de un esquema que existía de préstamos al interior del propio Servicio de Impuesto Interno, que eso finalmente estaba siendo investigado por la justicia, y que a propósito de eso habrían filtrado esta información del exdirector del Servicio de Impuesto Interno, que termina explicando, dice que habían intentado regularizar esta situación. Sale un comunicado incluso de la propia municipalidad de Paine, entiendo, como que desmintiendo esta situación en particular, y eso como que termina de quitarle el piso al ex director. Bernardo Fontaine, ¿cómo viste tú la salida de Javier Echeverría?
Mira, a mí me parece bastante grave, porque evidentemente las contribuciones se han vuelto un impuesto abusivo por la forma como se calcula, ¿no? Pero independiente de eso, el ex director Echeverría actuó mal, ¿verdad? Y actuó mal porque no había pagado las contribuciones, y actuó mal porque tenía una construcción bastante significativa en su terreno que no estaba legalizada, ¿no es cierto? Ni siquiera estaba recibida municipalmente. Está una construcción negra en el fondo, ¿no? Y eso obviamente es incompatible de las autoridades que no cumplen la ley. Pero más allá de eso, me parece extremadamente grave que ahora se haya publicado lo que tú dices, ¿no? Que el Echeverri había detectado un especie de esquema, un mecanismo, una forma de una cutufa, ¿no es cierto?, para generar préstamos a los funcionarios de impuestos internos, pues, aparentemente de manera ilegal. Y entonces los funcionarios en venganza le habrían entregado a la prensa los datos de esta contribución impaga del exdirector. Yo creo que el ministro Marcel tiene que meterse aquí, ¿no es cierto? Y tiene que aclarar muy bien e investigar muy bien la situación. Recordemos que el impuesto interno depende del ministro Marcel. Porque no podemos seguir con este Estado que está en crisis, ¿no es cierto? Este Estado que está lleno de anomalías, de excesos de gastos, de corrupciones, de abusos, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo esto en todas las reparticiones del Estado. Por tanto, aquí hay una tarea muy importante para el próximo gobierno, que es barrer, es limpiar, ¿no es cierto?, es transparentar el Estado, es achicarlo también, para poder controlarlo, porque se ha vuelto incontrolable debido a su enorme tamaño. Pero creo que este tema, tener el funcionario de impuesto interno en una operación aparentemente ilegal, es una cosa que no puede quedar debajo de la alfombra y que tiene que salir a la luz rápidamente con los responsables debidos. Y el ministro Marcel es el encargado.
Claro, y ahí lo mezclo con otra cosa, pero a propósito de la discusión de levantar el secreto bancario solamente a través de la administración, esto obviamente complejiza la discusión, porque si es que hay funcionarios que por una venganza en particular filtran esta información, bueno, ¿qué hace que en la eventualidad de tener la atribución incluso no lo hagan en el otro tipo de cosas? Quizás sería mejor protegerse con un tercero imparcial que diría más si es pertinente o no el alza del secreto bancario, como es lo que tenemos hasta ahora. Pero vamos a cambiar de tema, aunque antes nos vamos a ir a una breve pausa y ya seguimos conversando con nuestro panel en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Agrícola del Norte, SAN, valoró la aprobación del proyecto que facilita la construcción de embalses agrícolas al eximir ciertos tranques del permiso de la DGA, medida que ahora será ley. La nueva norma permitirá construir embalses menores sin trabas administrativas, clave para enfrentar la escasez hídrica en zonas como Coquimbo. Desde SAN destacaron su aporte al riego y a la pequeña agricultura. Sin embargo, el gremio lamentó que disputas de la región votaran en contra del proyecto, pese a su impacto directo en productores locales afectados por la sequía. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta en directo al grano y claro, queríamos cambiar de tema. Estuvimos hablando sobre la petición de renuncia al exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, pero quería llevarlo más que a sede administrativa, ahora a sede parlamentaria, porque el Congreso en su comisión, entiendo que era la Comisión de Hacienda de García, estuvieron discutiendo y avanzando en dos iniciativas que claro, un poco remecieron la discusión la semana pasada. Uno era, al principio era eliminar la UF, este es el uso de la UF más bien, no eliminar la UF propiamente tal. Esto es un proyecto que viene desde hace bastante tiempo, se había venido discutiendo, de hecho ya estaba presentado en la Cámara y después los parlamentarios, los impulsores, están diciendo que solamente es para cobros específicos de algunas cosas, salud, educación y dividendos, arriendos también. Y el otro proyecto que avanzó es la eliminación del tope de los años en la indemnización por año de servicio, el actual tope de 11 años, la idea era eliminarlo. Eso está avanzando en el Congreso, simplemente una comisión, todavía falta muchísimo, pero son señales que está dando el Congreso, especialmente en una época que es compleja, ¿verdad? Estamos a 4 meses de una elección presidencial y están avanzando estas iniciativas. ¿Cómo ves tú? Partamos con el primero, partamos con el de la UEF para entender bien la dimensión de esta iniciativa, cuáles son los alcances, José Luis Jara.
Oye, bueno, primero, yo creo que ambas iniciativas son muy malas iniciativas. Cuando escuché la propuesta de eliminar la unidad de fomento, en particular respecto a los créditos hipotecarios, me hizo recordar, ¿no es cierto?, la misma mala propuesta cuando se hizo el retiro de fondos de las AFP. Así de mala es, con los impactos que esto puede tener. Para que los auditores recuerden, la unidad de fomento lo único que hace, ¿no es cierto?, es reconocer en esta unidad de medida creada en la época de Eduardo Frei Montalva, hace más de 47 años atrás, para precisamente proteger a los ahorrantes de las altas inflaciones. Recordemos que en escenarios de alta inflación se reduce significativamente la posibilidad de poder acceder a financiamientos de largo plazo, porque los ahorrantes, ¿no es cierto?, al no tener cobertura respecto de la inflación futura, toman medidas de precaución y por tanto posiciones de ahorro son más bien de corto plazo. El problema con la unidad de fomento no es la unidad de fomento. El problema que existe es lo que está detrás, y es la inflación. Y la principal problemática en el caso de los créditos hipotecarios es que si se elimina la posibilidad de tener un mecanismo que permita a los ahorrantes y a los tomadores, a quienes otorgan crédito, de cubrir el riesgo inflacionario, va a significar que esto va a reducir la posibilidad del financiamiento hipotecario de largo plazo, situación que sería, ¿no es cierto?, bastante perjudicial para el acceso al financiamiento de la vivienda. Y no solamente para el acceso al financiamiento de la vivienda. La unidad de fomento ha sido utilizada también como instrumento para emitir deuda, ¿no es cierto?, por parte de las empresas. Hoy día nosotros vemos en Chile que se emiten bonos en unidades de fomento que precisamente lo que hacen es permitirle a los inversionistas que van a ahorrar en estos instrumentos poder cubrirse respecto de los riesgos de la inflación. Por tanto, desde ese punto de vista es una muy mala medida. Uno podrá discutir la conveniencia de si es que en otros tipos de contratos privados, como pueden ser los arriendos o eventualmente en otras prestaciones de servicio, como hemos hablado, la salud o la educación, ¿no es cierto?, si es que esta cobertura de la inflación esté indexada a los precios de los servicios. Es una discusión que es válida, pero lo que no puede suceder, ¿no es cierto?, es el impacto que esto puede tener en el mundo hipotecario. Y en relación al tema de los 11 años, ¿no es cierto?, y eliminar el tope de 11 años como tope máximo de indemnización, que en Chile hoy día la norma dice que son 90 UF con un tope de 11 años, ¿no es cierto?, que nuevamente le estamos pegando la línea de flotación a lo que es el mercado del trabajo, encarecemos el costo de indemnización, le damos poca flexibilidad, y en definitiva yo creo que es una solución poco apropiada a la realidad del mercado laboral moderno que hoy día existe no solamente en Chile, sino en el mundo. Hoy día lo que se requiere, ¿no es cierto?, es flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, los profesionales y las nuevas tendencias hacen que mucha gente tenga, ¿no es cierto?, la posibilidad de trabajar desde su casa, conectado de manera remota, y eso implica darle flexibilidad al mercado laboral. Y esta medida apunta precisamente en lo contrario, rigidiza, encarece, ¿no es cierto?, significativamente el costo. Por otro lado, tiene un impacto muy profundo en relación a que la posibilidad de que cada vez existan contratos a plazo fijo, ¿no es cierto?, de manera más recurrente. O por otro lado, se puede incentivar la informalidad laboral, son los riesgos que, en mi opinión, tienen esta mala medida.
Bueno, y ahí, ¿cómo lo ves tú, Elisa? Porque claro, fue un tema, de hecho, dentro del propio oficialismo hay algunos que han salido a desmarcarse del proyecto, la iniciativa de los diputados Chicardini y Manucheri, pero claro, hacen también varios la distinción que hace José Luis entre que sea pago para de los dividendos o u otros servicios como arriendo, salud, educación.
Claro, mira, al final la UF, ¿para qué se instaló? Se instaló para bajar la incertidumbre en los contratos, sobre todo los contratos a largo plazo, incentivando la inversión, ¿cierto? Resguarda el riesgo de la inversión en los contratos. Eso genera que se puedan haber contratos de mayor largo plazo y baja la prima por riesgo. Cuando tú bajas la prima por riesgo, eso traduce en menores tasas de interés que tiene que pagar el deudor. Por otra parte, en el pago de los servicios, como en colegios, salud, arriendo, si tú sacas la UF, al final lo que haces es que ese riesgo inflacionario hay que verlo cómo se puede traducir también a mayor precio. Entonces, yo no tengo muy claro el efecto y cuáles son los beneficios que puede traer del usuario. No tengo tan claro. No lo veo tan obvio como lo proponen los diputados que están promoviendo esta alternativa, que lo ven con mucha seguridad. Yo creo que acá está emitiendo otro riesgo en el pago de su servicio que se puede desencadenar en otros aspectos como mayor precio que están pagando los usuarios. Entonces lo diría con mucha precaución. Respecto al tema de la indemnización por año de servicio, que quieren sacar ese tope, ¿cierto? El tope de 11 años máximo que paga el empleador al despedir a un trabajador. Acá, es algo que he dicho muchas veces, pero un poco contraintuitivo, pero si tú encareces el despido, que es lo que hace la indemnización por año de servicio, lo que tú haces es que automáticamente, si tú encareces el despido, estás encareciendo la contratación. ¿Y qué contratación tú estás encareciendo? Encarece la contratación de los contratos formales indefinidos, que es el tipo de empleo de mayor calidad de Chile. Ese empleo que tiene todos los resguardos de seguridad social, está protegido con el contrato de trabajo. Y si tú encareces la contratación, el contrato indefinido, lo que tú haces, y esto está muy respaldado por la literatura y también por los datos, lo que tú logras, lo que tú estás provocando, es que incentivas el contrato informal, la informalidad, o incentivas los contratos temporales, el contrato a plazo, que te contraten por 6 meses, por máximo 1 año, que eso genera mucha incertidumbre y mucha inestabilidad laboral a las familias. O, derechamente, tú incentivas el desempleo. Entonces, esta iniciativa de eliminar el tope de años de indemnización por año de servicio, estás desincentivando los tipos de contratos indefinidos, que son los empleos de mayor calidad que ofrecen las empresas. Y eso es un daño a los chilenos. De hecho, hay un gráfico que a mí siempre me gusta mostrar en redes sociales, que ¿qué te muestra? Que si tú ves a los países de la OECD, mientras mayor es el monto de la indemnización por año de servicio, mientras más caro despedir, un menor porcentaje de la fuerza laboral está protegido por empleos formales con contrato indefinido. Chile está en ese gráfico, es el país que paga las mayores indemnizaciones por año de servicio, donde más caro despedir, y un menor porcentaje de su fuerza laboral tiene este tipo de empleo de mayor calidad. Entonces, acá la pregunta es, ¿a quién quieren ayudar con esta iniciativa? ¿Quieren que más chilenos estén alejados de este tipo de empleo de calidad? ¿Es lo que están buscando? Entonces, acá yo digo, ¿quién responde por los casi 3 millones de chilenos que o no tienen que están cesantes, no tienen trabajo, o tienen un contrato informal? Y si con eso sumamos a todos los que tienen contrato de plazo fijo, que también es un tipo de empleo de peor calidad, son casi 4 millones de chilenos que no logran tener un contrato indefinido de calidad. ¿Quién responde por ellos?
Bueno, un punto bien interesante sobre la formalidad del empleo, que es otra cuestión bien relevante y bien poco abordada por las políticas públicas en el último tiempo. Bernardo Fontaine, ¿cómo ves estas dos discusiones, la eliminación de los cobros en UF y también la eliminación de este tope en la indemnización por años de servicio?
Bueno, yo quiero partir diciendo que a mí me carga pagar en UF. Así que, de buena a primera, uno cuando ve este proyecto puede tenerle simpatía, ¿no es cierto? Porque eliminar la UF puede significar un beneficio. Pero cuando uno piensa las consecuencias, cuando uno piensa qué es lo que va a pasar en realidad, se da cuenta que esto es un engaño. Y en realidad aquí hay dos diputados que han planteado un engaño a la ciudadanía para conseguir votos. Y eso es el populismo, ¿no es cierto? Ofrecer una varita mágica para arreglar un problema con una magia que en realidad es puro humo. ¿Y por qué es puro humo esto? Porque pensemos en un colegio. Un colegio, ¿por qué cobran un UF? Cobran un UF porque sus costos van subiendo por la inflación. Y entonces, si no cobran UF, porque la ley se lo prohíbe, ¿qué va a hacer? Va a cobrar reajustando mensualmente por el IPC. Y el IPC es justamente lo que reajusta el valor de la UF. Entonces, resulta que no vamos a ganar nada, porque se va a eliminar la UF, pero los contratos van a ser reajustados por IPC, los arriendos, los colegios, los gimnasios, todo lo que sea, ¿no es cierto? Y si se prohibiera reajustar por IPC, bueno, ¿qué va a tener que hacer un colegio? Va a tener que decir, mire, yo espero que los costos suban. Voy al Banco Central, el Banco Central me dice que el próximo año la inflación va a ser, por ejemplo, 4%. Entonces, pero si mis costos suben más que 4%, pues la inflación sale más alta, no tengo plata para pagarlo. Entonces voy a suponer una inflación de 5%. Entonces vamos a tener precios más altos. Entonces, al final, esto es una medida que en vez de beneficiar a los consumidores, los perjudica. Con la aparente intención, con un engaño que pareciera que salen beneficiados. De manera que yo creo que esto es una medida nefasta, propia de este Parlamento, que tiene muchos políticos nefastos que quieren engañar a la ciudadanía. Y eso hay que decirlo claramente, porque una cosa es tratar de buscar políticas públicas que beneficien a la población, y otra cosa es engañarlos de esta manera, creándoles la ilusión de que efectivamente van a poder ahorrarse el aumento de los precios por la inflación, cuando es falso. El problema aquí no es la UF. El problema es la inflación, es el alza de los precios. Y el alza de los precios producto fundamentalmente hoy día de que tenemos un gobierno que gasta y gasta y gasta y empuja los precios para arriba. Dicho eso, es bueno tener claro una sola cosa para terminar de aclarar este tema. Si la inflación es cero, la UF no sube. Y de hecho, si la inflación es negativa, como fue el mes pasado, si no me equivoco,
ahora está bajando,
la UF baja. Entonces eso demuestra que el problema no es la UF, es la inflación.
Y a propósito de eso, como para pa poner un, como abogado al diablo, puede también, porque claro, ahí los diputados señalaban, es una cuestión que incluso el propio ministro Marcel dijo, esto sería muy raro que ocurriera, pero que hay contratos que establecen como una reajustabilidad doble. Uno dice como que establecen cobro en UF y además que se reajuste el precio por IPC. Eso es, yo, al menos a mí no me ha tocado verlo nunca, porque claro, eso es un alza de precios simplemente. No, exacto, es que lo están,
yo creo que eso es una otra mentira de este diputado, que yo lo vi hoy día en la radio diciendo eso. Es mentira porque en el fondo lo que hay, eso sí, es aumentos de precios,
claro,
¿no? Por sobre la inflación, y uno puede estar de acuerdo o no, y por supuesto que eso... A todos los bolsillos nuestros esos aumentos de precios duelen, ¿no es cierto? Pero otra cosa es decir que hay contratos que se cobra automáticamente dos veces la inflación. Yo eso no he visto nunca, y eso no pasa, y no sería, a mi juicio, justo ni ético, ¿no? Pero lo que sí hay es que hay precios que aumentan más que la inflación. Pero lo fundamental aquí es que controlemos la inflación, que eso es lo que... muerde los bolsillos y nos come los sueldos.
Y ahí como hay un efecto que se podría producir, y ustedes que son economistas, yo soy abogado, así que esto no es mi tema, pero el IPC, para calcular su reajuste, establece un conjunto de bienes y servicios llamado canasta básica. Y esta canasta básica sube o baja de precio dependiendo de la temporada, dependiendo si es que hay inflación, etcétera, y eso queda en un número. Pero uno de esos servicios que están en la canasta básica es salud, educación, etcétera. Entonces, si estos precios se reajustan en UF, ¿no hay como una doble valorización de la inflación o se corrige por otro lado?
¿Una inercia inflacionaria?
Claro.
Claro, ese es uno de los argumentos que se da, que puede haber una inercia inflacionaria. Pero también ahí depende, porque esa canasta... puede ser que ese promedio sea menor que lo que los otros costos que está midiendo, que explican el precio de la salud o de la educación. Entonces tampoco es tan claro ese efecto. Al final, el efecto de eliminar la UF en el cobro de estos servicios, estás dejando algo que estaba controlado a algo que lo dejas expuesto. Y esa exposición, el efecto que puede tener, no es claro. No es tan obvio, y la impresión que me da es que estos diputados lo tratan con mucha liviandad. Ya el tema del crédito hipotecario ya se levantó mucho todo lo riesgo que tiene, es un contrato a largo plazo, son contratos que tienen que si el MEL UF vaya a ser crédito hipotecario, vaya a ser créditos de menor plazo, mayor prima por riesgo, y eso va a afectar a las familias que se endeudan. Y el tema de los servicios también hay que analizarlo bien, con doble clic y con mucho cuidado de cuáles son los efectos que se provocan. Pero la discusión, así como está, tan liviana, tan rápida, en una época electoral, lo veo súper peligroso. Entonces yo es algo que miraría con mucho cuidado, meterse bien a los datos y ver cuáles son los efectos que provocarían. Pero así como está la discusión, así de rápida, y justo en un año electoral, lo veo bien, bien preocupante.
Me llaman esto el ministro Marcel, que además fue bien curioso, el fin de semana la diputada Chicardini saca un extracto de lo que dijo el ministro Marcelo de la comisión a propósito de lo que conversábamos antes, de esta doble o posible doble reajuste que es en UF y IPC. Y Marcelo dice una frase como: esto sería muy raro, no me acuerdo el concepto preciso, pero en fondo dijo: esto no pasa en la práctica, como obviamente se escapa la norma. Y la diputada, como celebrando la frase de Marcelo, como: es verdad, el ministro dice que se sale la norma, pero bueno, es que está, es ilegal, es que no se produce, porque sería una doble reajustabilidad, pero bueno.
Claro, pero mira, lo que sí, yo creo que tú tienes razón, es que hay algo de inercia, hay algo de vuelo en esto de la inflación cuando se mide y se mide sobre la inflación, ¿no es cierto? Pero el costo de eso es muy inferior que el eliminar la UF y sustituirlo por el IPC, porque si se sustituye por el IPC, la UF no pasa, los precios igual se van a reajustar y el efecto de inercia es el mismo. Y si no se pueden reajustar los contratos por IPC, entonces quiere decir que hay que calcular o estimar una inflación mucho más alta y el efecto es mucho peor.
Claro.
Ahora, hay que decir que esto del populismo, esto de engañar a los ciudadanos prometiendo soluciones que son humo, es bien extendido. Porque fíjate que el programa de Carolina Toa también tenía esto. Tenía incluido una frase más vaga, claro, de decir, oye, vamos a revisar algunos contratos para eliminar su reajustabilidad en UF. No estaban los créditos hipotecarios, desde luego ahí, que sabemos que eso es un desastre mayor, como ya se explicaron ustedes acá. Pero esto entonces es un tema que hay que estar muy ojo. Lo mismo sucede con la indemnización, ¿no es cierto? Esto de aumentar los años de indemnización, uno se puede quedar con la primera bajada, que es como beneficiosa para los trabajadores que están, porque van a tener más plata si los echan, pero por otra parte, ¿no es cierto? Sabemos que eso lo que va a hacer es sustituir más trabajadores por máquinas, las máquinas no hay que indemnizarlas, y por otra parte complicar la posibilidad de que se creen empleo y existan empleo para los nuevos trabajadores y para los que se cambian.
Bueno, estamos conversando con Bernardo Fontaine, Elisa Cabezón y José Luis Jara. Vamos a continuar conversando con ellos a la vuelta de esta breve pausa.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Directo al Grano y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa, porque en Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer. Y si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación, porque la seguridad y la salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión, dicen los amigos de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y protege a tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Bueno, seguimos nuestra conversación con nuestro panel económico y queremos hacer un paréntesis político a propósito de esta cumbre internacional que se está llevando a cabo en estos momentos. La cumbre se llama Democracia Siempre. La encabeza el presidente Gabriel Boric y también va a estar el presidente de Brasil, Lula da Silva, el de España, Pedro Sánchez, el de Colombia, Gustavo Petro, y el de Uruguay, Yamandú Orsi. ¿Cuál es el objetivo de esta cumbre progresista? Fortalecimiento de la democracia, multilateralismo y cooperación global con justicia social. Tres ejes principales: fortalecimiento de la democracia, reducción de las desigualdades, lucha contra la desinformación y regulación de tecnologías emergentes. José Luis Jara, ¿qué te parece la cumbre Democracia Siempre?
Mira, para serte bien honesto... Cuéntame, mira, para serte bien honesto, esta cumbre me parece que tiene muy poco valor desde el punto de vista de el aporte a una política de Estado. Creo que obedece principalmente a una mirada súper ideológica. Recordemos que tal como se plantea, esto es una cumbre progresista, o sea, representa solo a una visión del mundo, ¿no es cierto?, con esta lógica de los progresismos de izquierda. Yo creo que hoy día el escenario internacional, ¿no es cierto?, tiene tal nivel de complejidad, y lo hemos visto no solamente por la situación que vivimos, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, el presidente Trump y toda su batería de medidas que han hecho de la inestabilidad internacional y de la incertidumbre a nivel de la diplomacia muy significativa. Y creo que esta cumbre, o mal llamada cumbre, ¿no es cierto?, porque los líderes que aparecen tampoco son grandes dignatarios, ¿no es cierto?, del mundo, me parece que viene simplemente a reforzar una mirada ideológica y contribuye un poco desde el punto de vista ya sea de establecer relaciones o afianzar relaciones políticas, afianzar relaciones económicas o compartir, ¿no es cierto?, ciertos principios. Fortalecer la democracia. Yo me pregunto, la mirada progresista del fortalecimiento de la democracia, ¿qué pasa con el fortalecimiento de la democracia en Venezuela? ¿Qué pasa con el fortalecimiento de la democracia en Cuba? ¿Qué pasa con el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua? ¿No es cierto? Y en otras partes del mundo donde los movimientos progresistas hacen vista gorda respecto de esta situación. Así como también el concepto de la equidad. Podemos preguntarles a los venezolanos residentes, ¿no es cierto?, si es que tuvieron que salir de su país porque era un país tan equitativo que era mejor estar fuera de él. O sea, te das cuenta que en ese sentido creo que yo soy muy crítico de respecto de esta cumbre.
Elisa Cabezón, ¿cómo lo ves tú? Nosotros estamos viendo imágenes, ya no son en vivo, pero que acaban de pasar hace un momento, el presidente Boric recibiendo a estos presidentes en La Moneda.
Sí, yo creo que esto es más un acto propio de la agenda del sector político del presidente, más que una política del Estado. Bueno, el presidente verá cuáles son sus prioridades en lo que le queda de gobierno, pero sí le puede dedicar tiempo a esto, frente a los otros problemas urgentes que tiene el país, con una tasa de desempleo cerca del 9%, con la delincuencia que sigue creciendo, con una economía estancada. con una inmigración que todavía no se regula, y bueno, él decidió en estos cuántos meses le quedan, 6 meses, 8 meses que le quedan de gobierno, a esta organización y toda esta atención que está centrada en esta cumbre. Claro, yo no hago que yo comparto. A mí me hubiera gustado que toda esa energía se enfocara en los problemas del país que afectan a todo Chile y no estos justos que son más propios de su agenda propia política de su sector. Pero bueno, es decisión de él lo que hace con lo que con el tiempo que le queda a cargo del poder cuando está adelante el poder ejecutivo.
Bueno, y ahí entran muchos factores a la juguera, porque algunos dicen que Pedro Sánchez, que está enfrentando algunas crisis bien importantes en su país, está bastante aislado dentro del contexto europeo y que vino a buscar apoyo en Latinoamérica un poco para ser como el líder de esta iniciativa, pero que la verdad es que tiene un escenario bastante complicado por lo que está pasando internamente en su país, por la falta de apoyo internacional que ha tenido su gestión especialmente durante los últimos meses, a propósito de la OTAN, de la contribución que hace España a esa alianza, de los reajustes que no ha hecho, varias cosas más. ¿Cómo estuvo esta cumbre, Bernardo Fonten?
Bueno, como han dicho aquí, lo primero que uno se pregunta, ¿gana algo Chile con esto? Y pareciera que no, ¿no es cierto? Me cuesta pensar que algo vamos a ganar acá. Lo que sí, como decía Elisa, ¿no? Esto demuestra que las prioridades del presidente están en gobernar, no en solucionar la tremenda crisis de seguridad, de economía y la enorme crisis que tiene el Estado, ¿no es cierto? Un Estado que está capturado por abusos, por intereses, por operadores políticos, por corrupciones, etcétera. Bueno, nada de eso es lo que le preocupa al presidente hoy día. Le preocupa hacer esta reunión de amigos de presidente de izquierda, casi todo bastante fracasado, ¿no? Porque casi todo ello, el de Uruguay se salva porque va partiendo, entiendo yo. Tienen muchos problemas, tienen gobiernos muy malos, muy mal evaluados, y situaciones muy deprimente en cada uno de sus países. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿para qué es esto? Yo tengo mi teoría es que esto tiene que ver con lo que Gabriel Boric quiere hacer después. ¿Y qué mejor que convertirse en una figura atractiva para la izquierda internacional, que vaya a seminarios, se pasee hablando por distintos países? Debe ser súper entretenido eso, como un presidente jubilado. Pero la verdad es que los chilenos no le alcanza la plata, viven en la inseguridad, la inmigración ilegal domina las calles, y el Estado que debe administrar el presidente está totalmente desbandado. Entonces, en realidad, uno se pregunta qué es lo que esta coalición, porque no solo es el presidente, ¿no? Es toda la coalición que nos gobierna, tiene en la cabeza. ¿Y qué va a tener entonces la presidenta Jara, que va a tener de nuevo la idea de hacer una cumbre a su gusto en vez de dedicarse a los problemas reales de la gente?
No, y ahí sí que a quién invitaría a Janet Jara, porque
bueno, entonces tiene que ser a Cuba, a Corea del Norte. Luis, claro. Pues recordamos que estos partidos comunistas están increíblemente desubicados, que felicita todos los años al dictador de Corea del Norte, claro. que yo creo que no debe tener muy claro dónde queda Chile ni siquiera.
Bueno, quizás una buena noticia por lo que hemos conocido. Y ahí además, otra cosa relevante a propósito de la reciente participación del presidente en el BRICS, es dónde quiere el oficialismo que esté en nuestras alianzas internacionales. ¿Dónde quieren que estén? Un poco lo que decía José Luis antes, ¿verdad? ¿Dónde van a estar nuestras alianzas? ¿Queremos que estén en la España de Pedro Sánchez, en la Colombia de Gustavo Petro, en el Brasil de Lula da Silva? Uruguay es un socio, para nuestros efectos, bastante bastante minoritario, ha sido un aliado desde hace mucho tiempo, pero el resto... uno dice, bueno, esos son los amigos con los que nos queremos juntar para pensar y planificar los próximos años, para enfrentar los desafíos que tiene nuestro país. O sea, queremos hablar con Gustavo Petro sobre el fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo. Un presidente que no solamente abrazó, sino que protagonizó la lucha armada contra una democracia, como en el caso colombiano, que está enfrentando casos bastante serios de corrupción. O sea, ay, hay que ir con quién juntarse. Dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí. Nos tenemos que ir en este lunes de panel económico, y hay un ápice también siempre de política. Le queremos agradecer a José Luis Jara, a Elisa Cabezón y a Bernardo Fontén por habernos acompañado hoy en Directo al Grano. Sigue en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene La Voz de la Gente con Constanza Jube. Nos vemos, que esté muy bien. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.